Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Hola amigos, y oyentes, fieles o infieles, entiéndase esto de fieles o infieles, los que desde mayo del año pasado, el 2017, estáis siguiendo esta serie biográfica radiofónica dedicada a escritores olvidados, escritores de España y escritores de América. Es verdad que hoy me complace cruzar de nuevo el Atlántico con el fin de conocer un nuevo país. Es verdad que es un país de América del Sur, Uruguay, y que varios de mis viajes han sido para visitar otras repúblicas de América del Sur, como fue el caso de Brasil, Colombia y Ecuador. También he visitado en varios países de Centroamérica y en lo que es el norte, pues me faltan México y también Canadá, pero he estado 5 veces ya en los Estados Unidos. Ahora, como os decía, vamos a hacer una visita a Uruguay. Es verdad que en España nuestra memoria histórica de los refugiados de la guerra civil o incivil, como prefieren algunos en España, de 1936 a 1939, varios españoles tuvieron que refugiarse en otras tierras de Europa y un gran número en América. Principalmente destacó en esto el apoyo generosísimo, incalculable de México. Pero también contamos ahora con el protagonista de este y del próximo programa, con dos refugiados españoles en Uruguay. Alfredo J. Capó, pastor metodista, tanto aquí como allá, Esther Sancho. Y es verdad que la muerte de Alfredo se produjo, ya veremos después el detalle, pronto. Sin embargo, le sobrevivió su esposa y la hija de ambos. Con Esther Sánchez pude mantener alguna correspondencia y los datos principales de la vida de nuestro protagonista los debemos precisamente a la viuda, a Esther Sánchez Capó, y vamos a aprovechar este texto de alguien que le conocía bien y que compartió parte de su vida en España como en Uruguay. Aquí tenemos un texto en el único libro que sepamos existe con el título Páginas de una vida, con una recopilación de escritos de Alfredo Capó. Su esposa, como decimos, empieza a narrarnos su infancia, su formación y el traslado a la República de Uruguay. Leo literalmente. Nacido en un hogar de honda raigambre evangélica, en una barriada industrial de Barcelona, la bella capital catalana, su infancia transcurrió tranquila y normal. Siendo hijo único, sus padres vivían consagrados a él y a su trabajo. Eran ambos maestros de las escuelas evangélicas situadas en la misma barriada, en el Club, a cuyo edificio estaba anexo el propio local de la iglesia. Entra a recordar su formación y concretamente apunta: hizo la educación primaria bajo el ojo vigilante de su padre, y su condición de hijo del maestro no fue nunca atenuante a una disciplina que imperaba en la escuela. Su padre, a la par que maestro, era predicador encargado de la obra en aquel lugar. Así, desde niño, estuvo familiarizado con la organización y la marcha de la iglesia y muy pronto fue una ayuda para su padre, especialmente en trabajos de secretaría, correspondencia, corrección de pruebas para la imprenta, preparación de programas especiales, artículos para periódicos emanados de las distintas iglesias, etc. Terminada la educación primaria, pasó al Instituto Oficial para continuar sus estudios. Este paso, que se realizó tan fácil y que se realiza tan fácil y normalmente hoy en día en Uruguay, era en España hace 20 años. Esther firma este texto ya en el 46, 1946. A pesar de la buena voluntad y del esfuerzo de los padres, pronto el estudiante tuvo que emplearse, aportando así una ayuda que, unida al empeño de sus mayores, le permitiera terminar el bachillerato. Con este motivo pasó a ser ayudante de maestro en la escuela donde trabajaban sus padres. El trabajo era bastante pesado, aunque al parecer el desgaste hubiera tenido que ser solamente intelectual. El esfuerzo constante de la voz y la tensión nerviosa llevada al máximo para gobernar y enseñar algo a 70 muchachos reunidos en una sola clase reclamaba también un desgaste físico acentuado. Pero eso no era todo. Terminadas las clases, nuestro estudiante tenía que trasladarse al corazón de la ciudad, tras largo viaje en tranvía, y dar allí el mayor rendimiento en los estudios para cumplir con el mismo programa que otros jóvenes de mayor independencia económica podían realizar sin gran esfuerzo. Al fin, su salud fue quebrantada y por un tiempo tuvo que dejar en absoluto estudios y trabajo con el fin de recobrar las fuerzas gastadas en demasía. A los 21 años fue llamado a filas para hacer el servicio militar obligatorio. Su salud había mejorado notablemente y así pudo cumplir con esta ley ineludible de la que solo quedaban exentos algunos muy privilegiados o los incapacitados por algún defecto físico. Entretanto, la vida se había ido orientando hacia el ministerio y cuando quedó libre de sus obligaciones militares, ingresó en el Seminario Evangélico Unido de Madrid. Tenía a la sazón 20 años. 8 días antes de partir, fue debidamente formalizado por los padres su compromiso con una joven de su iglesia, Esther Sancho Roca. Era solamente un nuevo peldaño en una amistad muy honda y fiel sostenida sin desmayo a través de varios años difíciles. Terminados sus estudios, a fines del año 1932, fue consagrado pastor en Barcelona el 5 de julio de 1933 y destinado para encargarse de la iglesia de Palma de Mallorca, Baleares. No era una obra nueva la de Palma Mallorca y su circuito, pero por falta de obreros, esta iglesia se mantuvo durante muchos años gracias a la buena voluntad y al esfuerzo de un predicador laico, miembro de la misma que, con su propio trabajo, podía atender, no podía desarrollar un plan normal. La labor en aquel campo no era fácil para un pastor novel y solo en el ambiente, pero la emprendió con energía y entusiasmo, sin escatimar nunca esfuerzos. Poco a poco, la obra iba siendo reorganizada en sus distintas actividades. La gente sencilla estimaba la labor del pastor e iba comprendiendo lentamente su propósito, el avance del reino. Dedicó un esfuerzo muy especial a los jóvenes, a quienes por medio de clases adecuadas, ya en casa, ya en la iglesia, trataba de preparar para iniciarles en el trabajo dentro de la iglesia. En 1935 contrajo matrimonio con la que era su prometida y juntos trabajaron desde entonces para un mismo fin en la iglesia de Palma de Mallorca. Aquí va a recordar ahora su viuda, Esther, un año verdaderamente de obligada referencia a la hora dramática o la historia dramática de España. Y lo hace de esta forma. En julio del siguiente año 1936, de triste recordación para España, el reverendo Alfredo J. Capó fue nombrado delegado para asistir a la Convención Mundial de Escuelas Dominicales que tenía lugar en Oslo, Noruega. De regreso de Oslo, encontráronse los esposos en Barcelona, y cuando iban a volver a su hogar, estalló la revolución. No parecía de momento que esta circunstancia tuviera que alterar sus vidas por completo, pero el regreso al hogar recientemente formado fue haciéndose cada vez más problemático, hasta que, habiéndose cambiado la revolución en terrible guerra civil, fue preciso abandonar esta idea y permanecer en Barcelona. En los primeros tiempos que siguieron a la revolución, no pudieron efectuarse cultos ni reuniones. Se trabajaba como se podía. Pero una vez que el gobierno consiguió serenar la situación y tras previas gestiones realizadas por los elementos evangélicos, se consiguió la reapertura de los locales de predicación. Las consecuencias de la guerra empezaban a sentirse seriamente. Falta de alimentos, de medicamentos, peligro incesante de bombardeos, etc. Y era conveniente la evacuación de la población civil que no fuera precisada para servicios de guerra. En febrero de 1937, el hogar de los esposos había sido bendecido con el nacimiento de una niñita que llamaron María Rosa. Mientras tanto, los evangélicos de distintos lugares del mundo estaban reuniendo fondos que llegaban a España, traducidos en alimentos que representaban un verdadero alivio. Pero era preciso hacer más todavía. Era preciso arrancar definitivamente del peligro a todos aquellos que las necesidades de la guerra no tuvieran en la patria. Porque lo reconocieron así los evangélicos del extranjero, por lo cual se organizaron en un comité que encontraba todos sus esfuerzos, o que concentraba todos sus esfuerzos. Delegaron a un pastor para que tomara sobre sus hombros la tarea de recibir ancianos, niños y mujeres evangélicos procedentes de España y darles debido alojamiento, alojamiento y sostén al llegar a Francia. No era tarea fácil, ciertamente, y precisaba mucha paciencia, esfuerzo y tesón. Pero era una empresa de humanidad que prosperó y varias expediciones de evangélicos llegaron así a Francia. Esta responsabilidad tremenda de salvar a los más débiles se hizo sentir también en la familia Capó, llegándose a una muy dolorosa separación. La esposa, junto con su madre política y la pequeña María Rosa, que contaba a la sazón 14 meses, partieron para Francia, radicándose en Pau. Ningún hombre de menos de 60 años podía salir del territorio español. En este tiempo, el reverendo Capó había sido militarizado. Los evangélicos habían hecho gestiones cerca del gobierno para que, en caso de ser llamados a filas, pudieran prestar su servicio en sanidad militar, siendo así eximidos de tomar armas. Esta petición fue atendida y otorgada siendo ministro de guerra el señor Indalecio Prieto. Y esta medida, a la que pudieron acogerse los sacerdotes católicos romanos, es tan elocuente en cuanto al carácter amplio y noble de la República Española que no precisa comentarios y destruye de por sí muchas calumnias y opiniones gratuitas lanzadas para menoscabar la autoridad de un gobierno elegido por libre voluntad del pueblo. Fue en sanidad militar, por tanto, donde prestó sus servicios durante la guerra Alfredo Capó junto con otros pastores. En diciembre de 1938 obtuvo una licencia para ir a visitar a sus familiares en Francia. La situación de España era cada vez más angustiosa. Y al final de enero pocos días antes de que terminase su licencia, Barcelona caía en poder de los franquistas. Fue el momento del éxodo terrible a través de los Pirineos. Así, milagrosamente, la familia quedó nuevamente reunida, pero en circunstancias muy inestables, habiendo perdido por segunda vez en 2 años el hogar. En esos momentos críticos pudo llegar también hasta Francia su padre. La situación en Francia era especialmente difícil para los hombres jóvenes. En su condición de refugiados no podían trabajar ni reconstruir su vida, aunque fuera accidentalmente. Era preciso salir de aquel estado desesperante y empezar una nueva vida de trabajo y de normalidad. ¿Pero cómo? A mediados del año 1939 anunciaron a los evangélicos residentes en Pau que, procedente de Madrás y India, llegaría a la pequeña ciudad francesa un pastor de la América del Sur. Si un obrero evangélico puede tomar alguna vez el título de enviado, con mucha razón podría arrogárselo el reverendo Enrique C. Balot en aquella ocasión. Fue realmente el hombre enviado de Dios al hombre capaz, por sus sentimientos y por su amplitud de criterio, de abarcar con una sola mirada la situación en que se encontraban aquellos jóvenes pastores. El encuentro entre el pastor que ejercía su ministerio en Uruguay con Alfredo, Esther y la pequeña María Rosa daría un cambio drástico de la historia en la historia de esta familia. Así, al regresar el pastor a América del Sur, hizo arreglos y el joven matrimonio y su hija pudieron cruzar el Atlántico. Dios mediante, en el programa que va a seguir este, vamos a conocer una serie de escritos de Alfredo Capó que se inspiran en la situación que vivió los últimos años, y concretamente los años terribles de la guerra en España, y hasta aquel 16 de abril de 1942, apenas cumplidos 2 años de su trabajo en la iglesia de la Aguada, Alfredo Capó nos dejó. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.